Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a colaborar y va a facilitar la información reclamada por el juez Ruz sobre los actos de inauguración de los hospitales madrileños en tiempos de Esperanza Aguirre. Actos que, sospecha el juez, la trama Gürtel habría facturado al gobierno regional y también a las empresas concesionarias. Al mismo tiempo, Salvador Victoria, el portavoz, anuncia esa colaboración, pero matiza.
Es público y notorio, puesto que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos lo realizan las empresas, no lo realizó la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros somos ajenos completamente a esa contratación, pero es que esto es lo habitual.
Tal y como les ha avanzado esta mañana la cadena SER, Ruz ha pedido al gobierno regional esa documentación sobre 15 actos de inauguración o de colocación de la primera piedra en los nuevos hospitales de la región. El juez sospecha que en efecto esos actos se podrían haber facturado a la comunidad y también a las empresas concesionarias. Ruz insta al Ejecutivo, a dos consejerías en concreto, a Sanidad y Transportes, a que le remitan toda esa información en no más de 5 días y además quiere conocer con detalle los nombres de las personas que en su día adjudicaron esos contratos.
Hora 14.
Y Ana Botella se suma al debate sobre la regulación de las manifestaciones en la Puerta del Sol. La alcaldesa de Madrid propone una reducción de estas protestas basándose en la clasificación de la plaza que está declarada bien de interés cultural.
Que al tener sol la consideración de bien de interés cultural es una vía para que las manifestaciones se hagan en otros lugares de la ciudad donde no entorpezcan y no perjudiquen la actividad económica de un sector tan importante.
Básicamente, Botella le recuerda a la delegación del gobierno que sí hay mecanismos legales para llevar a cabo esta regulación. Un debate reabierto por el Ejecutivo de Ignacio González y que no es ajeno además a la división y a la lucha por el poder en el Partido Popular de Madrid. Es jueves 27 de febrero. Todas las instituciones condenan el último crimen machista en la región. Titulares.
Fuenlabrada ha declarado hoy 2 días de luto oficial por la muerte de una mujer en lo que podría ser un nuevo caso de violencia machista. La Asamblea de Madrid ha guardado 5 minutos de silencio por la víctima y esta tarde hay convocado una manifestación de repulsa en el distrito de Loranca donde ocurrieron los hechos.
Ana Isabel Mariño va a adelantar a la próxima semana su comparecencia en la Asamblea para dar explicaciones en torno al caso del supuesto fraude en los cursos de formación continua. La consejera de Empleo va a solicitar también su personación en las diligencias judiciales que se han abierto por esta causa.
La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Coslada después de que el defensor del pueblo haya dado cuenta de que el consistorio de esta localidad no ha contestado a sus reiteradas peticiones de información. Esta administración podría haber incurrido en un delito de desobediencia.
La nueva estación de metro de Mirasierra llevará el nombre de Paco de Lucía. Lo ha acordado hoy el consejero de gobierno de la comunidad, que quiere homenajear al guitarrista fallecido ayer. La estación comenzará a funcionar en la primavera de 2015.
Y en los deportes, el Real Madrid pone pie y medio en los cuartos de final de la Champions tras su victoria por 1-6 en el campo del Schalke 04 con goles de Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Los blancos juegan este domingo el derbi en Liga contra el Atlético de Madrid en el Calderón.
Han regresado las nubes, temperaturas sin cambios y un fin de semana que podría seguir marcado por la inestabilidad meteorológica. En cuanto a las carreteras, esta mañana se ha producido un accidente en la M318 a la altura del kilómetro 4, en la localidad de Colmenar de Oreja. Una mujer ha fallecido en este siniestro. Situación además en las vías de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas, afortunadamente sin incidencias importantes ni retenciones. Pero eso sí, cuidado en la sierra porque la lluvia y también los bancos de niebla siguen dificultando la conducción con una visibilidad muy reducida en algunos puntos, sobre todo ahora mismo en el Alto del León y en el puerto de Somosierra.
Y en el centro de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que ya va mejorando la situación circulatoria, pero todavía queda algo más de intensidad en la entrada por la Avenida de América para los que llegan de la carretera de Barcelona y también en el interior, en puntos como el entorno de la Plaza de Colón, en el paseo de Recoletos en sentido a la Plaza de Cibeles y en el último tramo de la Gran Vía en dirección al Alcalá Banco de España.
9 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Dos de la tarde y 11 minutos. Ruz quiere saber cómo, si sospecha, la red Gürtel facturó o no 2 veces a la comunidad y a las empresas concesionarias los actos de inauguración o de colocación de la primera piedra de los nuevos hospitales de Madrid, de los entonces nuevos hospitales, en tiempos de Esperanza Aguirre. En un auto adelantado esta mañana por la cadena SER, el juez de la Audiencia Nacional reclama a dos consejerías, a Sanidad y a Transportes, esa documentación y les da un plazo de 5 días para que se lleve a cabo esa respuesta. La información es de Miguel Ángel Campos.
Son Son 15 actos de primeras piedras o inauguraciones en 2005 y 2006 de cuando las consejerías de Sanidad y Transportes estaban dirigidas por Manuel Lamela y María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez. El juez y la fiscalía, a la vista de diversa documentación, quieren saber si esas inauguraciones fueron pagadas a la Gürtel por la comunidad, por las adjudicatarias o por ambos. Por ello exige a Sanidad y Transportes que en 5 días le digan si consta en los pliegos de los contratos de construcción de los hospitales que el adjudicatario tuviera que asumir los costes de la obra concedida. Además, quiere saber los nombres de los responsables técnicos y políticos. Reclama la identidad de quien redactó los contratos de adjudicación y de los responsables de las consejerías que adjudicaron los eventos. Son datos clave para completar el informe de la IGAE sobre las contrataciones irregulares de la Comunidad de Madrid con la Gürtel en la época de Esperanza Aguirre.
El PSOE acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de falta de colaboración, pero Salvador Victoria, su portavoz, promete esa colaboración y sitúa además la pelota de las aclaraciones en el tejado de las empresas concesionarias.
Que vamos a colaborar, como venimos haciendo desde hace 5 años, que se va a aportar la información que ha sido solicitada a esas dos consejerías y lo vamos a hacer dentro del plazo que nos ha establecido su señoría. La contratación de esos actos lo realizan las empresas, no lo realizó la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros somos ajenos completamente a esa contratación, pero es que esto es lo habitual en las grandes infraestructuras y por tanto esto se realizó por concurso público, aparece en los pliegos y cualquier persona en el boletín oficial lo puede ver.
Son las explicaciones de la Comunidad de Madrid. Claro que buena parte de las preguntas para el portavoz regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno han girado esta mañana en torno al escándalo de los cursos de formación, el llamado caso Aneri, destapado por el diario El País y que este diario ha venido desgranando desde hace meses. Un fraude que, según indica este periódico en su edición de hoy, podría haber comenzado ya en el año 2009 y que puede salpicar incluso a la Comunidad de Madrid, toda vez los mecanismos de control no funcionaron o alguien quiso que no funcionaran correctamente. Ayer, el recién dimitido presidente de CECOM, Alfonso Tezanos, cuyo nombre ha aparecido vinculado a este presunto fraude, negaba en esta antena, en el programa La Ventana de Madrid, haberse llevado un duro o haber colaborado con el empresario cordobés Aneri en esta trama, aunque le conoció, lo reconoció en esta antena, y tuvieron una relación empresarial, según dijo él, de manera indirecta.
Bueno, facilitar el camino, pero no para estafar. Es cierto que sí le he facilitado el camino, porque en aquella época, efectivamente, prevención de riesgos laborales, era una empresa que se dedicaba a hacer prevención de riesgos laborales, y el señor Aneri no conocía el mundo del asociacionismo empresarial y yo sí le presenté a algunos presidentes que constituyen el mundo del asociacionismo de Madrid, pero desde luego ni muchísimo menos el número de asociaciones que ha defraudado y que son muchas asociaciones que yo ni las conozco de nada.
La entrevista completa con Alfonso Tezanos se la pueden escuchar en radiomadrid.es. Esto en la parte empresarial. En la vertiente más política, la consejera de Empleo, Anabel Mariño, va a adelantar finalmente a la próxima semana su comparecencia en la Asamblea de Vallecas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Casi 3 meses después de que estallara el escándalo de los cursos de formación en Madrid, la comunidad ha anunciado hoy que quiere ser parte en las investigaciones judiciales que ha abierto el juzgado de instrucción número 9 de la capital. Lo anunciaba así el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria.
Que la Consejería de Empleo va a solicitar la personación en las diligencias judiciales que se han abierto sobre ese caso particular. Nosotros queremos conocer pues cuáles son esas investigaciones.
Victoria se ha empeñado en reiterar una y otra vez que el gobierno de Ignacio González busca la máxima transparencia sobre estos cursos de formación para desempleados. Para el portavoz del Ejecutivo Regional, no es contradictorio afirmar que se controlan los cursos con el anuncio del presidente de que se van a suspender esos cursos de formación mientras no se aclaren las cosas.
Fruto de este control exhaustivo que lleva la Consejería de Empleo, más allá de lo establecido en la normativa estatal, pues ya les he dicho que en los últimos años hemos pedido el reintegro de una cuantía cercana a los 8 millones de euros de cursos no realizados, tanto por los sindicatos como por las organizaciones empresariales.
La prueba de la transparencia, según asegura Salvador Victoria, es que la consejera de Empleo, Anabel Mariño, va a comparecer a petición propia ante la Asamblea de Madrid para explicar este escándalo y además va a adelantar su comparecencia a la próxima semana.
Gracias, Ernesto. Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tres Cantos ha aprobado una nueva prórroga en la conexión entre el sector AR Nuevo Tres Cantos y la M607. En el pleno municipal correspondiente al mes de febrero se ha dado luz verde a la modificación de algunas ordenanzas fiscales y precios públicos, entre ellas las tasas de licencia de actividad o los servicios deportivos y de ocio. Uno de los puntos más polémicos ha sido esa aprobación de la prórroga para la empresa FCC para finalizar la conexión del sector AR Nuevo Tres Cantos y la M607 entre los kilómetros 25 y 28. Toda la oposición abogada por multar a la empresa por incumplir sus acuerdos. Y es que se trata de la tercera prórroga en 4 años. Además, se ha configurado el jurado para los premios Ciudad de Tres Cantos, que se entregarán el 21 de marzo, fecha de la fiesta local. El Partido Socialista ha presentado una moción buscando defender los intereses municipales frente a la nueva ley de régimen local del gobierno Rajoy. Los socialistas buscan plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. UPyD ha presentado por su parte una moción que ha sido aprobada por unanimidad sobre transparencia energética. En otra, Izquierda Unida ha pedido ayudas para las familias que no puedan pagar la factura eléctrica. Desde el equipo de gobierno se ha reiterado que los servicios sociales ya tienen en cuenta las circunstancias de cada familia y que se presta ayuda a quien lo necesita. En 2013, el ayuntamiento otorgó 327 ayudas económicas a familias necesitadas por un total de 142.000 euros. Es el Pleno de Tres Cantos del que les vamos a dar cumplida cuenta en nuestro digital en sermadridnorte.com, en una jornada en la que en Alcobendas se ha destinado mucho esfuerzo a las mujeres emprendedoras. El auditorio del Centro de Arte de Alcobendas ha acogido a emprendedoras, empresarias y mujeres con una idea de negocio que quieren desarrollarla. Un alto número de participantes. En estos tiempos hay muchas más mujeres emprendedoras de las que se cree en el Día Internacional de la Mujer. En esos actos conmemorativos en torno a esa jornada del próximo 8 de marzo se ha organizado la jornada Mujer Emprende la Igualdad con la colaboración de la empresa Womenaria. Elizabeth Abraco es la concejal de Desarrollo Local.
Las mujeres nacemos emprendedoras y es verdad, hay muchísima mujer que también, primero por espíritu y luego también por necesidad, se ha visto en la obligación de emprender, y estas jornadas la verdad es que son muy importantes tanto para el desarrollo económico de nuestra ciudad, también por la concienciación del emprendimiento en igualdad, en este caso, el fomentar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestra convivencia, pero en el ámbito de la empresa y del emprendimiento yo creo que es fundamental.
Un encuentro que además de fomentar el emprendimiento en la localidad, así como la igualdad a la hora de montar una empresa, también ha sido un foro en el que se ha escuchado la voz de las mujeres y sus experiencias, así lo ha señalado Mar Rodríguez, la concejal de Integración e Igualdad de Oportunidades.
Muchas veces la voz de la mujer no se escucha y ese es un foro importante donde las mujeres se nos puedan oír, puedan escuchar cuáles son los proyectos y estas iniciativas, porque son buenas, tenemos ideas y así lo estamos demostrando en cualquier faceta de nuestra vida, sea bien la política, sea en este caso el emprendimiento, y cada vez son más las mujeres de Alcobendas que apuestan por esta salida.
Este evento gratuito ha contado con las ponencias de los expertos Sara Duarte, César Núñez y Cristina Alonso, así como de la creadora de Womenalia.com, María Gómez del Pozuelo. Vamos con otros asuntos en unos minutos, pero antes vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Repaso a las carreteras de la zona norte de Madrid, a su situación. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, está tranquila de momento la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes que supongan un problema y tampoco hay retenciones, ni en red principal ni en red secundaria. Cuidado, eso sí, en la zona de la sierra, porque hay algunos puntos donde la lluvia dificulta la conducción. También zonas donde la niebla es muy densa y hace que la visibilidad sea muy reducida. Por tanto, les pedimos que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El portavoz del Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha presentado un nuevo recurso potestativo de reposición ante la medida del Ayuntamiento de Alcobendas de multar con 80 euros a los vecinos de Sanse que circulen por el Paseo Conde de los Gaitanes entre las 8 y las 9 y media de la mañana. Romero insiste en que el Ejecutivo de Alcobendas no tiene competencias para definir medidas de restricción de tráfico con carácter permanente.
En esta ocasión el recurso va dirigido contra una nueva resolución que ha dictado el Ayuntamiento de Alcobendas. Es muy significativo, queremos resaltar que la anterior decreto, que también fue objeto de un recurso por parte del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, no se ha aplicado, en la práctica no se ha aplicado, no se ha tramitado ningún expediente y en consecuencia no se ha puesto ni una sola multa. Es por ello que el Ayuntamiento de Alcobendas, el gobierno del Partido Popular de Alcobendas, en su lugar ha optado por dictar una nueva delegación de competencias y a continuación ha establecido una nueva restricción al tráfico en la citada calle.
Y en Alcobendas, los socialistas denuncian que los trabajadores de las mediatecas de la localidad recibieron su salario de diciembre el pasado 1 de febrero, dos meses de retraso a sumar con el anuncio de plazos de pago de la propia empresa a los trabajadores. Barata ha comunicado mediante correo electrónico, según el PSOE, que no cobrarán sus nóminas de enero hasta el 7 de marzo y las de febrero hasta finales del próximo mes. Sánchez Acera ha pedido al ayuntamiento a que exija el pago puntual de las nóminas o rescinda el contrato con esta empresa.
Son numerosos los problemas que estamos teniendo con ellas. En este caso, la empresa que lleva la mediateca del Pablo Iglesias está retrasando los pagos a los trabajadores varios meses y llevan desde finales del año pasado y siguen retrasándose en las nóminas de estos meses, y los trabajadores en una situación económica dura pues necesitan el pago mensual. El problema es que el ayuntamiento, que tiene información, cumplida información de esto, no ha intentado mediar entre la empresa y los trabajadores para que los trabajadores cobren.
Desde el ayuntamiento afirman en un comunicado que su principal preocupación es que los 12 trabajadores de la mediateca del Centro de Arte Alcobendas cobren sus nóminas en tiempo y forma. Explican que conocen estos retrasos en los pagos y que se han mantenido reuniones con la empresa para exigirles el cumplimiento de los pagos. La empresa explicó al Ejecutivo que se trataba de un problema puntual de tensión de caja a final de año. En el comunicado se indica que el ayuntamiento estudia desde hace semanas las posibilidades legales de actuación sobre la empresa. El concejal de Cultura, Luis Miguel Torres, asegura que habrá una solución a lo largo de esta semana.
Estamos estudiando todas las opciones legales a nuestro alcance para que esto se solucione de una manera inmediata. Y además, como te digo, lo venimos haciendo desde el 20 de noviembre porque, insisto, cada día que pasa sin que el trabajador tenga la nómina cobrada, para nosotros es una preocupación que no ni toleramos ni permitimos. Y todas las acciones que están a nuestra disposición y que se nos permiten de manera legal las estamos estudiando desde entonces para poderlas aplicar. Pero yo espero tener una solución en esta misma semana, sobre todo para los trabajadores, que es lo que nos importa.
Tras un año de funcionamiento del protocolo antidesahucios en San Sebastián de los Reyes, redactado con el consenso de grupos políticos y asociaciones de afectados, se va a desarrollar una reunión para evaluar su efectividad. El gobierno municipal no ha convocado esa cita a la plataforma de afectados por la hipoteca de la localidad, que no solo participaron y se implicaron en la redacción del protocolo, sino que además están directamente afectados. Algo que denuncia Izquierda Independiente, porque dicen que son estos colectivos los que mayor voz y relevancia deben tener. María Manzanares es la viceportavoz de Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes.
Se hizo una petición el 14 de febrero y, bueno, pues cuando nos ha respondido el gobierno a la convocatoria, lo hace únicamente a los partidos políticos. En nuestra opinión, no estaría completa esa convocatoria, esa reunión. Y consideramos que deben acudir también el resto de los miembros que forman la plataforma, razón por la cual hemos dirigido un escrito a Alcaldía en esos términos. Es la mejor manera, ¿no? Y sería mucho más completo el resultado si se puede oír a todas las partes.
Izquierda Independiente recuerda que solicitó esta evaluación del rendimiento de dicho protocolo el pasado 14 de febrero y tras el cruce de declaraciones entre plataforma y ejecutivo local por diferencias sobre su efectividad. Esta semana han enviado una nota a Alcaldía para que se cite y se cuente con la plataforma. Si el gobierno se negara, advierte Manzanares, se reservan la posibilidad de no acudir a dicha reunión. En Tres Cantos, el ayuntamiento ha concluido las tareas de saneamiento integral en las instalaciones del polideportivo Ciudad de Columbia. Reanudará su actividad el próximo lunes. Han concluido reparaciones también de las microfisuras de la cubierta de la pista de hockey del polideportivo Lauratel, por lo que el problema de goteras ya se ha solucionado, encontrándose ambas pistas en perfectas condiciones para su uso. Por otra parte, el próximo verano, el equipo de gobierno va a iniciar la rehabilitación de los vestuarios de este centro deportivo, completando así la remodelación integral de este proyecto. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
El cuartoset.es, 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos, escuela de pádel para todos los niveles. El cuartoset.es, en Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Comunidad de Madrid ha presentado la guía turística de las villas de Madrid, acompañándolo además con una tarjeta de promoción que se llama Villacar. Es una campaña con la que el gobierno regional quiere relanzar las visitas a 6 de los municipios con mayor potencial de la región, entre ellos Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Rascafría y Buitrago de Lozoya. En total hay 130 establecimientos adheridos al programa. Esa tarjeta, Villacar, va a permitir a los turistas obtener descuentos del 5% en comercios y restaurantes y del 10% en alojamientos de estos 6 municipios. Pues hemos hablado con el alcalde de Buitrago de Lozoya, es Ángel Martínez.
Bueno, la verdad es que Buitrago, al final,
se junta que está en un enclave maravilloso, está en la Sierra Norte, que es nada, bueno, de las zonas más bonitas de la Comunidad de Madrid y que no tiene nada que envidiar a otras zonas de montaña del país. Pues ese meandro natural del río que envuelve todo Buitrago, unido al patrimonio que también tiene su origen en eso, en el enclave histórico tan estratégico que tenía Buitrago, pues hace que su castillo, sus murallas, etcétera, pues eso hace una conjunción de sitio natural junto con patrimonio histórico.
Villacar se obtendrá de forma gratuita en las oficinas de turismo de Red Mad About Info de la Comunidad de Madrid. Además, permitirá acumular puntos que podrán canjearse por regalos como productos agroalimentarios típicos o entradas gratuitas a exposiciones, espectáculos o actividades de ocio. Esta tarde, a partir de las 5 en la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, arranca el ciclo de conferencias Ciencia, Salud y Alimentación en Alcobendas. Es el momento de conocer la relación entre los alimentos y la salud a la hora de prevenir enfermedades. De ello se van a encargar investigadores del CSIC y los profesionales del CIAL, que a lo largo de estas conferencias divulgativas abordarán los últimos descubrimientos científicos en este sentido. Los asistentes recibirán además un ejemplar de la publicación municipal Guía de la Nutrición Cardiosaludable. Coincidiendo con la conmemoración del cuarto centenario de la Escuela Obispo Moscoso, su antigua sede y actual Escuela Municipal de Música y Danza, ha acogido un acto para recordar la trayectoria de este centro público fundado por Juan Alonso de Moscoso y López. Fue la primera escuela pública de Algete. El propio regidor ha recordado lo importante y entrañable que es el Colegio Obispo Moscoso en la historia de la localidad hasta el año 95, que durante generaciones todos han pasado por sus aulas, incluso él, César de la Puebla.
Todas las generaciones hasta el año 1984, pues han pasado por el Obispo Moscoso porque era el primero y el único colegio que había en la localidad. Yo mismo pasé por ese mismo colegio y la verdad que ha sido un acto muy bonito, muy entrañable y sobre todo muy importante porque recordar 400 años de la primera escuela pública de Algete que siga y que bueno pues todas las generaciones de algeteños y algeteñas hemos pasado por ahí, pues la verdad que es algo, un hito histórico.
400 años de escuela pública en la localidad de Algete. Y también tenemos que recordarles las citas importantes en los carnavales. Hoy nos centramos en la localidad de Tres Cantos, el sábado, dentro de ese desfile, que es el punto de encuentro, sin duda, de los participantes. Van además a tener la oportunidad de maquillarse en el último momento en la plaza del Ayuntamiento. De 5:30 a 6 de la tarde se va a ofrecer de forma gratuita ideas y maquillajes para completar el disfraz de carnaval. Además, desde allí ya saben que se tomará la calle Vado hasta la avenida de Labradores, discurriendo por el bulevar para llegar al espacio Enrique Mas. La animación va a correr a cargo de la Asociación Juvenil Tres Cantos. Hemos hablado con Marisol López, es la concejal de Cultura.
Todo preparado para que la gente pueda disfrutar el sábado día 1 del carnaval en Tres Cantos. Tenemos programación a partir de las 5:30 de la tarde, que empezaremos a concentrar a toda la gente en la plaza del Ayuntamiento, y desde las 5:30 hasta las 6 de la tarde pues tendremos los talleres de maquillaje de último minuto. Después, desde las 6 de la tarde, pues dará el comienzo del desfile de carnaval.
Para terminar, en el deporte, un nuevo convenio a través de Fundal entre la empresa VAS, que ha renovado su compromiso y apoyo al club baloncesto Alcobendas. Y este fin de semana, en la élite femenina del balonmano, el Alcobendas recibe al Gran Canaria en el pabellón Avenida Severo Ochoa a las 5 de la tarde del sábado. Todo un partidazo que además va a ser el previo de esa Copa de la Reina, donde las alcobendenses van a ser anfitrionas. En cuanto al deporte masculino, el Alcobendas Rugby vuelve a jugar en la élite, en las terrazas, el sábado frente al Liceo Francés a las 4:30 de la tarde. En la segunda del hockey, el Club Patín recibe a las 2 de la tarde en el Mallevo, en el José Caballero. En el pabellón ante la parada, a las 7:30 de la tarde, el baloncesto Alcobendas de la Liga EVA recibe al Tenerife. Sigue la información aquí en Hora 14.